Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Yo ya no sé qué decir, ni cómo comenzar cada lunes ya los programas, ¿eh? Lo digo de verdad, así que... porque es que es lo mismo, es todo lo mismo la semana tras semana. Es comenzar de la misma manera, cabreado, indignado y harto, ¿eh? Y harto ya, esperando que esto acabe, porque... Ya no es que nosotros estemos esperando ya que esto acabe, es que los jugadores están pidiendo a gritos que esto acabe. Los jugadores, el cuerpo técnico, el club están pidiendo a gritos que esto acabe, porque semana tras semana ya lo que se está haciendo es arrastrar el escudo, ¿eh? Ya lo que se está haciendo semana tras semana es arrastrar el escudo y mancharlo con cada partido, con cada imagen y con cada puesta en escena del Cádiz en las últimas semanas, porque no hay más, no hay más. Lo de ayer, pues nada, otro capítulo más en el devenir y en la debacle de este equipo en las últimas semanas y en los últimos meses. Es que no hay más, no hay más. El partido de ayer parecía la pachanga de solteros contra casados y la ganó el que se equivocó un poquito menos. Ya está, ese es el resumen del partido. Pero bueno, no pasa nada porque estaba el Eldense para ayudar al Cádiz, para echar una manita, para decirle, no te preocupes que yo te voy a salvar esta jornada matemáticamente. Y así fue. El Eldense falló y ya matemáticamente, si no lo estaba ya el Cádiz, ya está más que salvado. Y estará el año que viene, que nadie se preocupe, en segunda división. Después, como digo, de una campaña sencillamente lamentable. Hace semanas decíamos que viendo ya que era una quimera lo de meterse, lo de pelear por estar arriba, no meterse arriba, sino pelear por estar arriba, que los partidos que restaban eran fundamentales para el propio Garitano, para el equipo de cara al año que viene. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Hasta el propio Garitano ha dicho que todo era muy importante. Bueno, pues todo se ha tirado por la borda. Y ahora mismo, pues la imagen de Garitano está dañada. La imagen de Garitano está dañada porque sus jugadores se han encargado de dañarla y él también, creo yo. Y él también, porque yo creo que él se está equivocando. Yo creo sinceramente que el técnico se está equivocando. Dice el viernes en la previa que van a salir en el 11 titular los jugadores más motivados, los que él ve mejor preparados, tal, 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 tal. Y, de verdad, si ese equipo del Cádiz del otro día, el de ayer, es el mejor, el más motivado y el mejor preparado, ¿cómo tienen que estar el resto? ¿Cómo tiene que estar el resto? ¿De verdad no hay posibilidad de meter a algún canterano que por lo menos tenga hambre, tenga gana, tenga...? ¿De verdad que no? ¿De verdad que no hay posibilidad de que entre siquiera en la convocatoria algún chaval del filial para, no sé, para por lo menos que tenga más gana, más tesón, más ilusión, ¿no? Por demostrar cosas en el campo, ¿no? Que menos, ¿no? Que eso. Además, cuando la política de cantera es precisamente que el filial esté lo más... sea lo más joven posible para darle fogueo, para que tenga oportunidades y para que esté más cerca del primer equipo. Esa es la política de cantera del club. Entonces, si estamos en esa situación, porque no hay ni siquiera un cantero en la convocatoria del filial de este año, ¿eh? No vale la que de la Rosa, de que no me vale eso. No me vale eso. ¿Por qué? Entonces, bueno, de verdad es que hay muchas cosas que yo no entiendo de Garitano en las últimas semanas, obviando que la plantilla, ya dar explicaciones del tema del equipo, cómo está el rendimiento de los jugadores, ya es otra harina, otro costal. Pero creo que entre una cosa y otra, la situación está siendo muy mala en todos los sentidos, y en todos los aspectos. Entonces, bueno, quedan dos jornadas, esto va de mal en peor, y yo ya no sé ni qué esperarme del partido del Huesca, que es el domingo que viene a las 6:30 de la tarde, horario unificado, porque el Huesca sí se juega algo, todavía tiene opciones de playoff, el Cádiz absolutamente nada, pero bueno, veremos si cae más dañada la imagen o no. Y a partir de último, ya sabéis que es en el Carlos Tartiere, todavía sin fecha, ante el Real Oviedo, que seguro llegará con opciones de todo el conjunto asturiano, porque ha hecho las cosas muy bien este año, a pesar de que ha tenido incluso cambio de entrenador. Vamos enseguida con el tiempo de tertulia, el tertulión de los lunes, aquí en Deportes COPE, venga. el Cádiz salvado matemáticamente porque el Eldense falló, empató y ya pues está inalcanzable para el Cádiz. Está 8 por encima del descenso cuando quedan 6 en juego. La permanencia se la van a jugar entre el Eldense y el Zaragoza. Vamos, que está el Eldense a 4 de Zaragoza y quedan 6 puntos en juego. Lo tiene complicadísimo el cuadro alicantino. Del fin de semana en la Primera Federación queda una jornada. El Algeciras más que salvado y el sanluqueño empató en casa. En el Palmar ante el Real Murcia está fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el descenso. Así que se la va a jugar en la última jornada en el José Rico Pérez de Alicante ante el Hércules. Y también el fin de semana ha ocurrido ayer en San Fernando, en el Gómez Castro, una trifulca lamentable en el partido que jugaban el San Fernando Atlético y el Espera Club de Fútbol, correspondiente a la vuelta de las semifinales para la fase de ascenso a la segunda andaluza. Con intervención de la policía local y nacional, con heridos, en fin, no hubo detenidos, pero sí más de un herido. Lamentable que estas cosas sigan pasando, de verdad, en el campo que sea y en el sitio en el que sea. Lamentable. Y una cosa más, porque Luis Jara deja de ser entrenador del Virgili. Ya no lo vaticinaba un poco él mismo esta semana pasada en Deportes Cope, que nos decía que el Virgili estaba hablando con otros entrenadores, así que se veía venir. Ayer el club confirmó a última hora que Luis Jara no será el técnico del Virgili la próxima temporada en la segunda división B del fútbol sala. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hablamos de Sail GP, del Gran Premio de España, que será en Cádiz, 4 y 5 de octubre de este año, porque los aficionados van a poder disfrutar por primera vez de una grada frente al mar. Las entradas para este espacio saldrán a la venta este jueves 22 de mayo a las 11 de la mañana. Dado que el número de asientos es limitado, existe la posibilidad de registrarse ya para acceder a la venta y tener oportunidad de comprar las entradas tanto mañana martes como el miércoles. Con vistas inigualables, esta grada de cara a ese Gran Premio de España de Sail GP que va a tener lugar en el mes de octubre. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y antes de ir con el tertulión, ya sabéis que el 11 de junio es la fecha para la cena subasta solidaria de esta casa, que organiza esta casa, la cadena COPE, con las agrupaciones finalistas del Falla. Todo por la Fundación Tierra de Todos. Puedes asistir a esa cena en el Hotel Cádiz Bahía con las agrupaciones finalistas, disfrutar de la actuación y pujar por objetos únicos de las agrupaciones finalistas del Falla. Aquí te contamos todo cómo asistir a esa gala cena subasta solidaria del 11 de junio de la cadena COPE.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 11 de junio a las 21 horas, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Cubierto solidario 50 euros. Adquiérelo en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Pues seguiremos hablando de esa iniciativa maravillosa de cara al 11 de junio. Ya sabéis, si queréis asistir, cubierto solidario de 50 euros en el hotelcadizbahía.com o también en el teléfono del centro hostelero. Vamos con el tertulión. Álvaro Yesca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal?
¿Qué quieres que te diga?
Lo de todos los lunes.
Otra porquería.
Es que no hay esto por donde cogerlo, la verdad te lo digo.
Hombre, yo creo que el partido de ayer, una vez conseguida la permanencia, creo que pasa a un segundo plano y ya hay que centrarse en hacer un análisis de toda esta nefasta temporada que tiene unos claros responsables, como son Malvequeno y Rafael Contreras, y luego en las categorías inferiores a Juan Cala, Y a partir de ahí nos podemos llevar analizando los errores cometidos, no solamente esta temporada, sino desde hace ya por lo menos año y medio. Y mi impresión es que están a otros objetivos. Parece ser que...
¿Por qué dices eso?
Porque yo veo que desde hace como año y medio el aspecto deportivo de una sociedad anónima deportiva y de un club de fútbol ha pasado a un segundo plano. O sea, tú no puedes, siendo como son Juan Cala y Manuel Vizcaíno, porque Rafael Contreras no lo doy como hombre de fútbol, pero a ellos dos sí. Y a priori se le presupone un conocimiento, una capacidad, una actitud. No entiendo que se vuelvan a cometer errores, los mismos errores, una y otra vez. Y no entiendo que haya... jugadores con contrato todavía, no, o sea, futbolistas que no van a dar más. Como dijo Jesús Mejía aquí el lunes pasado, el 80% de esta plantilla está para estar en primera red y no tienen más mercado. No tienen más mercado, más que quizás un recién ascendido, pero es que no tienen más y han incidido en los mismos errores. Y no solo, sino que además, la separación afición-dirección es atroz. La guerra es terrible. Y por más que ellos quieran pasar páginas, esto va a ir a más. O sea, porque es imposible, yo entiendo que es imposible porque cuando algo se hace rematadamente mal, es imposible que de aquí salgan 11 futbolistas. Que como mínimo son los que deberían de salir. Porque sabemos que echar a futbolistas con contrato en vigor cuesta dinero. Mm. Y como la liquidez del club es la que es, pues entonces esto tiene difícil solución. Difícil, muy, muy difícil. Mm. Y parece que están a otros menesteres.
Por cierto, ayer en Twitter apareció Ben Harbour, que es accionista del club, inversor y consejero Observer, diciendo totalmente inaceptable tras la derrota del equipo en
ahora sale
en Ferrol. Sí.
Lleva toda la temporada callado. Sí, y sí, ahora
sí,
sale.
Sí, sí, sí. Pues eso dijo. Le dieron hasta en el canal de identidad, le han dado en redes sociales. Yo lo digo siempre, que críticas las que sean, sin faltar el respeto, ¿vale? Que a mí no me diga nadie me diga que se aceptan las faltas de respeto o que no. Críticas las que sean, ni una sola falta de respeto. Yo no voy a defender
por
nunca...
Por ambas partes.
Por supuesto. Yo no voy a defender nunca una falta de respeto al presidente, al vicepresidente y a quien sea.
Por ambas partes.
Y a quien sea. No. No se defienden las faltas de respeto. Las críticas, las que sean. La falta de respeto, no. Vamos, ni a, porque no lo quiero para mí, no lo quiero para nadie. Para nadie. Alfonso Ramallo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén. No te preocupes que no te voy a faltar respeto.
No, porque tú eres amigo, pero bueno, no. Aunque no lo fuera, eres un tío educado.
No, pero es verdad que... Este...
No, hombre, es que me huelo el tema.
Sí, me huelo el tema
porque... Sale otro día el presidente de la Liga, que si... vamos a ver, que los medios de comunicación no defendemos que se falte respeto a nadie, ni a la GAM, ni... No, ahora, que la gente critique, hombre, faltaría más, estamos en un país libre y democrático. Ahora, sin falta de respeto, por supuesto que no, hombre, claro. ¿Quién va a ¿Cómo se va a defender una falta de respeto, por Dios?
Las faltas de respeto son indefendibles y además, normalmente, cuando se tiene falta de respeto se pierde toda la razón que la crítica
que
en sí
le diga en,
puede llevar.
Que en el estadio se le diga a Rafael contra Manuel Vizcaíno, hijo de... Yo no voy a aceptar eso nunca.
Obviamente.
Porque eso no es libertad de expresión, es una falta de respeto.
Ya te digo, Rubén, que...
Ni a él ni a nadie, claro.
Que la falta de respeto... Lo que hacen es que la crítica pierda fuerza y pierda, exacto, todo el sentido que tiene, ¿no?
Por supuesto.
Y criticar, es que yo creo que hay que criticar. De hecho, yo espero y deseo que el domingo la gente vaya al campo, que la gente vaya al campo, que vaya todo el mundo que pueda al campo y que la gente muestre su opinión, ¿no? Respecto a la temporada que nos han hecho pasar, tanto la directiva como los dos entrenadores que hemos tenido y todos los jugadores. Yo creo que este año ha sido, si cabe, más dañino que el año pasado. Un año horroroso, que está terminando de la peor manera posible que podía terminar, porque está terminando con un equipo que da vergüenza verlo, está terminando con unos jugadores que parece que están en chancla desde hace ya 7-8 partidos, está terminando con un entrenador que es incapaz de transmitirle a su futbolista o de hacer que sus futbolistas jueguen con la intensidad con la que él dirige, que es preocupante.
Tú has dicho en Twitter, Bu, que tú no te quedabas a Garitano para el año que viene.
No. Yo he dicho que si se va a quedar el 80 o el 90% de la plantilla, yo no me quedaba a Garitano para el año que viene, pero que no me quedaba a Garitano y no traía tampoco ni a otro entrenador mejor que Garitano ni peor. O sea, que no traería ni a Simeone ni a Guardiola.
Porque tú crees que el 80% de la plantilla se queda.
Yo tengo la esperanza de que no, Rubén, pero ya. Si se queda, creo que el único entrenador que podría hacer algo, te estoy diciendo, mantener la categoría con cierta holgura, yo he dicho que sería Sergio González. ¿Por qué? Porque es el único entrenador por lo que la mayor parte de la plantilla que está ahora, que era la que estaba, ha demostrado que moría, ¿no? Estando sin ganar todo el tiempo que estuvo, aun eso, que eso era primera división, aun eso, creo que es el único entrenador que esta plantilla no ha devorado. Porque los demás los está devorando, incluido Gaizka Garitano. Yo creo que Gaizka Garitano está siendo devorado por la plantilla, porque yo le veo una actitud a él en el banquillo y le veo a él un mensaje en rueda de prensa que después no se plasma en el campo. Entonces, si a alguien le está haciendo mal este final de temporada, creo que es al propio Gaizka Garitano.
Tal cual. Jesús Mejía, hola Jesús, muy buenas.
Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú dirás.
Pues creo que es difícil que lograr que una afición se sienta tan poco identificada como un equipo como ocurre ahora mismo en el cadismo, que se sienta tan alejada. El cadismo está cada vez más alejado de sus dos dirigentes, de Manuel Vizcaíno y Rafa Contreras, está cada vez más alejada o no se siente identificada, no está orgullosa de los jugadores que compiten todas las semanas en el verde, y Garitano, que es un poco la única pieza que va variando en los últimos años, la del entrenador, pues cierto, comenzó bien la temporada, pero se le está haciendo largo el final de liga a un entrenador que, al igual que el Cádiz, tiene muy poco que ganar de aquí a final de temporada, porque yo creo que esa ilusión que transmitía en los primeros partidos de verse Cádiz otra vez correoso, competitivo, se ha perdido. Este entrenador está siendo incapaz que el Cádiz compita semana tras semana. Puede ganar a la semana pasada o hace dos semanas a la Almería porque se queda con dos futbolistas menos, pero otra vez a la mínima que un equipo la aprieta un poco pierde, como lo hizo ayer en Ferrol. Es un equipo que tiene un problema de fútbol, y cuando yo hablo de fútbol no me refiero a un equipo que tenga que tener una excesiva posesión de balón, porque aquí con el Cádiz, que yo más he disfrutado, era con un Cádiz que ganaba con un 10, un 15%, como ocurría en la temporada de Cervera, pero hace mucho tiempo que uno no ve un partido del Cádiz por la tele o en el campo y sabe qué es lo que vaya a ver. Porque es que yo creo que uno de los problemas de este Cádiz es que no sabe a lo que juega. El entrenador no sabe o no tiene las armas o no tiene los recursos para jugar a lo que él quiere. Y es que está siendo, coincido con Bubu, esta temporada está haciendo mucho más daño que la anterior. Algunos ya aventurábamos la temporada pasada que, ojito a este año en segunda, que estos futbolistas parece que por venir
hoy
de primera
división... Hoy se cumple un año del descenso, año pasado.
Claro.
Un año.
Y que parecíamos que este equipo, por tener jugadores como nombres propios como Alcaraz, por tener nombres propios como Sobrino, por tener nombres propios como Roger, Brian Ocampo... Yo se creo... ha visto que la realidad es que son jugadores, lo decíamos la semana pasada, yo creo que si tú ves el tertulión del 14 de noviembre, ya lo estábamos diciendo, que ojito a este equipo, que no tiene calidad y que muchos de ellos siguen en el fútbol profesional, que ya no en primera, si siguen en el fútbol profesional, es porque tienen contrato con el Cádiz, algunos para dos o tres años más.
Es que yo creo que esos futbolistas que tú has manifestado, Alcaraz, Ocampo, Sobrino, Luis Hernández, Fali, Escalante, Royer, Fede, gente que tienen contrato, yo creo que la mayoría coincidíamos que ya en segunda no deberían de haber estado. Yo creo que era el ciclo acabado. Y ahora mismo es todo mucho peor. Simplemente sí me gustaría matizarte, que creo que tú has dicho que hay una separación entre la afición y Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. Yo creo que con Contreras nunca ha habido feeling.
Coincido.
Jamás.
Coincido.
Con Contreras nunca ha habido feeling. Es más, todos vimos que su llegada en el año 21, todo el mundo dijimos, tío, ¿quién ha llegado aquí? Igual que aquí, tenemos que ser honestos, que en esta tertulia, yo me incluyo, hemos sido tertulianos que cuando hemos defendido a Vizcaíno porque pensábamos que lo estaba haciendo bien, la llegada de Rafael Contreras ha sido la hecatombe en este club, la hecatombe más absoluta. Mira que cuando se pelearon Vizcaíno y Pina, vimos mucho ahí la agua marea y Vizcaíno fue capaz de tirar para adelante con toda su historia, pidiendo dinero a Dayon, vendiendo parte de la cantera al Villarreal. Y lo defendimos porque lo vimos necesario para obtener liquidez y yo lo defendí. La llegada de Contreras ha sido la catombe en este club porque nos ha vendido la moto. O sea, aquí el proyecto de...
Aquí estaban aparcadas, aquí detrás.
El proyecto de Sportech, eso es inviable que lo haga un club con la capacidad que tiene el Cádiz Club de Fútbol. Es una absoluta mentira.
El proyecto de Sportech está abandonado, ¿eh?
Rubén, es que eso... Como Delphi. Un club con la masa social y el capital social y la tesorería del Cádiz es imposible. Que es mentira que hagan un proyecto de 300 millones.
De lo que tú decías de los jugadores antes, es que yo creo que son futbolistas los que tú has nombrado, esos más alguno más, que ya en primera estaban por encima de sus posibilidades.
El último año de primera,
la mayoría están por encima de sus posibilidades. O sea, pero esos, en segunda no, ¿eh, Rubén?
Yo creo
que sí. Pero en primera...
Todos esos futbolistas eran del Cádiz y se van a un equipo
en primera, más de uno de esos han rendido muy bien por encima de sus posibilidades. Claro, cuando tú estás... hay un momento ya en el que a lo mejor no rindes tan bien en primera, pero es verdad que en segunda te deberían de valer.
El problema
te
es que...
Te deberían de valer.
Pero es que tú muchas veces...
Pero han demostrado que no.
Basta rascar un poquito para que gente del entorno de ellos te digan que ellos son buenos. Es que yo soy bueno y yo estoy aquí... Y la gente tiene que estar agradecida porque yo estoy aquí. Y
claro,
tú luego ves,
es decir, estos
tú luego
jugadores,
ves, tú luego ves el rendimiento y dices, Quillo, pero al margen de la capacidad futbolística, Quillo, ¿tú te cuidas?
Mira, Rubén,
¿tú te estás cuidando?
Esta plantilla ha demostrado en los 10-12 partidos que vino Gaisca Garitano que es una plantilla competitiva, pero que no quiere competir. Que son dos cosas diferentes. Esos 10-12 partidos el equipo competía, el equipo tenía una intensidad, tenía unas ganas, tenía una cara, tenía un nervio... Tenía otra cosa. Eso es que lo tiene. Y cuando tienen, y estos jugadores tienen un gen competitivo, porque si algo ha brillado de estos jugadores durante toda su carrera, ha sido ese gen competitivo que han tenido. No son futbolistas que hayan destacado por ser vistosos, por ser espectaculares, ¿no? Son futbolistas que han destacado por competir muy bien.
En Tenerife se empezó a caer el equipo, ¿eh?
Pero que...
Yo creo que el equipo
en
se cae...
Y en Albacete.
Yo creo que el equipo
en
se
Albacete
cae...
En Albacete ya da una primera señal y en Tenerife ya...
Yo creo que el equipo
capitula.
Se cae fundamentalmente porque por las circunstancias que sea, igual estaba mal físicamente, se lesionó, porque cayó Ontivero.
No estoy
pero...
Buena parte sí. Yo estoy con Álvaro.
Jugadores...
A Ontivero se le acabó la gasolina y date cuenta los números del equipo de que a Ontivero se le acabó la gasolina.
Cero. El número del equipo, tú dime... Mírate, los 12 partidos eso, ¿vale? Los goles encajados y los 12 partidos de después. Ontivero en los goles encajados tiene cero importancia.
Sí.
Cero.
Vale.
Y el equipo, cuando llegó Gaisca Garitano, en tres partidos, en cinco partidos, le habían metido dos goles y de penalti.
Sí.
Y eso te lo da la competitividad y te lo da la intensidad.
Claro, por un equipo, pero depende de los goles que tú marques.
No tanto como de los que encajes.
Bueno, dijo ayer Garitano, una que es verdad, que el equipo depende de los gana los partidos si deja la portería cero.
Obviamente.
Pues ya está.
Claro.
Por eso. Que,
o deja la portería cero.
Claro, pero después quién marca los goles, porque ayer tiene Roger una que es clamorosa para meterla, la falla.
Pero es que.
Y no, y al final se pierde el partido.
Espérate, pero es que ayer, a priori. Jugamos con una defensa
bueno,
que yo creo que puede ser de los cuatro mejores.
Que nos podemos poner a analizar el partido de ayer exhaustivamente y es para nada, porque el partido de ayer es...
Es decir, yo quiero varias cosas. Estábamos hablando de que si estos jugadores, que si son de primera red, si son de segunda y más. Es decir, yo creo que hay dos casos diferenciados. Y que eran los dos futbolistas que ayer estaban por banda. Uno, Brian Ocampo. Yo creo que Brian Ocampo sí tiene calidad para hacer un futbolista diferencial en segunda división. Otra cosa es que le falta implicación. el Cádiz ha pasado de jugar con en el Bernabéu, en el Metropolitano, en el Camp Nou, a tener que ir a Ferrol, al campo del Eldense o al campo del Cartagena, y uno, a los buenos se acostumbra muy rápido. Aquí nos ponen al jamón 5J, nos acostumbramos muy rápido.
Pero también han bajado ellos, Jesús. Claro, ellos han bajado.
Para Llano Campo, trabajo cero.
Claro, pues te digo que calidad
ayer yo creo que fue el día que casi más trabajó, ¿eh?
Sí.
Calidad sí, implicación cero. Y sin embargo, yo creo que Sobrino tiene implicación al 100%, pero de calidad va justito. Va justito, y va justito en primera y en segunda, pero... y va justito. Y después, declaraciones de Garitano, tanto en la previa como en el postpartido. En la previa, él dijo que iban a jugar los futbolistas o que él viera más implicado. Podemos abrir el melón de la implicación de Rubén Alcaraz en el día de ayer y esa quinta amarilla. Podemos hablar de la implicación de jugadores como Brian Ocampo, porque no creo yo que sean futbolistas que estén demostrando día a día en el Rosal que quieren seguir jugando en este Cádiz. Y después...
De lo de Rubén Alcaraz lo puedes decir, claro, ¿eh? Que se quitó de en medio, que se limpió del partido de la semana que viene.
Lo de Alcaraz es claro, pero es que el entrenador ayer, cuando hace el primer cambio, me parece que es un cambio... de ser muy poquito valiente.
Pero lo lleva haciendo desde que llegó.
Tú no
¿eh?
Puedes decir que el peor de la primera parte en banda fue De La Rosa. ¿Fue mucho peor que Ocampo? No. Pero porque es más fácil quitar
más
al
fácil
pibe.
Quitarlo.
Al pibe. Y eso también demuestra que el entrenador en ese aspecto tira más por la jerarquía que por la meritocracia. Y eso, que yo, hay que denunciarlo también.
Y después otra cosa que dijo Garitano, si no me equivoco, era que en el campo no se estaba viendo la calidad que se le atesora a estos futbolistas, ¿no?
Se le presupone.
Porque, claro, uno piensa en una plantilla con Roger Martí, que ha marcado mejor 100 goles o 90 goles... ha marcado 60 o 70 goles en primera. En una plantilla con Rubén Alcaraz, una plantilla con Fali, una plantilla con en la que está un Tibero, Cris Ramos, etcétera. Pues uno piensa que esta plantilla pues mínimo tiene que estar para estar en playoff. Yo creo que eso es un poco el pensamiento que decía yo desde la semana pasada, que al final estos futbolistas tienen en su mente lo logrado hasta ahora. Pero semana tras semana se ve que es que esto es lo que hay. Y me da más miedo lo que viene que lo que estamos viviendo este año.
A mí no me baja del burro nadie, y ni me va a bajar, en que esta plantilla, si hubiera querido, es plantilla de playoff. Si hubiera querido y si hubiese estado bien comandada. Cuando llegó Garitano, esta plantilla se convirtió de ser un equipo que daba vergüenza de verlo en un señor equipo. Y estuvo así 10-12 partidos. Lo que le duró la implicación. Cuando la implicación se perdió porque vieron que llegar a los playoffs no era posible porque perdieron dos partidos tontos, lo que fuera. Que son dos partidos que se podían perder también. Cuando les duró eso, otra vez ha vuelto a ser un equipo que ha dado vergüenza. Entonces, a mí nadie me quita de la cabeza que no es que no hayan podido, es que no han querido, que es diferente.
Pero es que se perdieron esos dos partidos también por su falta de implicación y por algunas decisiones tácticas y técnicas que eran inexplicables.
Dos partidos de 14 se pueden perder, Álvaro. Los pierden todos los equipos.
Pero lo verdaderamente grave es lo que tú planteas y en el que coincido perfectamente contigo. Que estos futbolistas, algunos, no han querido.
Miren, es que, en mi cabeza no entra que un futbolista no quiera hacer de la primera división.
A mí me cuesta.
¿Y te cuesta pensar que un futbolista se borra de un partido?
Me cuesta, sí.
¿Qué explicación tiene la entrada de Rubén Alcaraz?
Ninguna, pero me cuesta.
¿Y te cuesta pensar
que yo no estoy diciendo que no te lo compre, pero que me cuesta mucho.
¿Y te cuesta pensar que un futbolista no se cuide? Y lo hay.
Lo hay, claro que lo hay. Mínimo alto y seguimos.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos en el Tertulión con Álvaro Illesca, con Alfonso Ramallo Bubu, con Jesús Mejía. Garitano. Ayer tras lo que hubo en Ferrol.
Yo me juego la vida. O sea, eso de que no te juegas nada, cuando eres un profesional te juegas la vida cada partido. Eso de que no nos jugáramos nada, hemos preparado el partido como si fuera una final y en el campo no lo hemos demostrado. Pero eso de que no nos jugamos nada, aquí nos jugamos muchísimo, ¿no? Defender la camiseta de un histórico club como es el Cádiz y hoy no lo hemos hecho bien.
Pues ni los jugadores demostraron que se jugaban la vida, ni que era una final, ni que defendían el escudo del Cádiz, ni nada.
Es un entrenador, Rubén, que es vasco y que se nota en el carácter, que tiene ese ansia de ganar, pero creo que no está siendo inteligente. ¿Por qué te digo esto? Porque las declaraciones de van a jugar los que están más metidos y los que están compitiendo mejor.
Sí,
yo creo que era que era una manera de a ver si le podía arañar esa competitividad a los jugadores, cosa que después se ha visto que no. Y esa declaración a quien lo dejan mal realmente es a él, no a los jugadores. Entonces yo creo que Garitano sería más inteligente si dejara ya de darle minuto a estos jugadores, le diera minuto a los menos habituales, pusiera que Recio, le diera minutos a Mato, le diera minutos a algún jugador de la cantera como Nacho Vizcaíno que ha entrenado, como Marcos Deni arriba.
Al portero Víctor Aznar.
Pero este partido ya no es para esos pibes. Este que viene no es, porque se van a comer una bronca que no se la merecen.
Es la cosa, o sea, yo lo estoy hablando por él. Porque al final también él tiene que salir a rueda de prensa y dar explicaciones. Y si tú sales con los menos habituales, dices, bueno, pues ahora que no estamos jugando nada, quiero que los menos habituales compitan para ver si tienen hueco el año que viene, porque además son futbolistas que se están buscando un futuro y sé que me van a competir mejor que jugadores que llevan compitiendo todo el año y ahora no están cansados.
Ayer estoy contigo.
Entonces, yo creo que era una manera, primero, de darle a la afición algo para que vea algo diferente, porque la afición ve a un canterano no es lo mismo que vea otra vez a Rubén Alcaraz o vea a Roger Martí arriba, y también los pibes que entran te van a cumplir mejor y tú tienes esa posible explicación de, bueno, hemos sacado a gente que está jugando menos y te da eso. Si al final haces lo que hizo, queda mal todo el mundo. Queda mal él por las declaraciones, quedan mal los jugadores porque salen retratados.
Y todo el mundo mosqueado. Es que tú lo más que tienes que ver, Quillo, que el grueso de esta plantilla se ha cargado a Cervera, a Sergio, a Pellegrino, a Paco López y tienen a Garitano hasta las mismas pelotas. Y tiene, o sea, ¿cinco entrenadores van a ser malos? ¿Cinco entrenadores no van a ser capaces de sacarle un rendimiento medianamente a Fali, a Escalante, a Alcaraz, a Fede, a Sobrino, a Roger? ¿En serio, tío? Hay cinco entrenadores.
Yo a Sobrino lo quitaba, ¿eh? De ahí. Sobrino, y lo quitaré siempre.
Yo este año esos 13 partidos. Después, nada de nada. Pero es que al final estamos en una situación muy compleja y que yo creo que esto nada más que tiene una salida, ¿eh?
¿Digo usted?
Que es la venta del club.
Ah.
Ni más ni menos. Y a ver quién compra esto.
No, la venta del club no. Esto tiene la salida, que es una salida que todo el mundo la sabe.
¿Creéis que
será complicada hacerla?
¿Pero creéis que va a haber una venta del club próximamente?
Yo creo que, o quiero creer, o tengo la esperanza de que si ellos saben perfectamente que aquí no son bien recibidos, que ya no van a conseguir más rédito, y que son conscientes de que si venden pueden obtener un beneficio, pero si no venden, esto va a terminar muy mal.
Y nos podemos ver
otra vez con la época de Muñoz, la subasta y toda la historia esta. Estoy convencido porque yo veo que los objetivos, las prioridades en el club son otras. Y al final esto es un club de fútbol, ¿eh?
A ver, yo creo que lo que dice Álvaro, nosotros lo vemos como un equipo de fútbol, ellos lo ven como una empresa, mientras la empresa a ellos, yo creo que a nivel personal, le siga dando rédito económico, no debería haber un motivo para venderlo. El problema es que no es lo mismo, un club en primera división no vale lo mismo que en segunda, vale mucho menos, pero es que ya en primera ref no vale prácticamente nada. Entonces, claro, ellos también ahí pueden estar jugando con ese fuego de como el equipo baje, ya ahí el paquete accionarial baja muchísimo.
Yo no pienso en esto en nada como Álvaro. Yo no creo que vaya a haber una venta. No creo que lo hayan demostrado en ningún momento. No creo que vaya a haber una venta.
He dicho que la salida que yo veo es una venta.
La salida que yo veo es muy sencilla, mucho más sencilla que una venta. La salida que yo veo es que Todo el mundo sabe qué futbolistas sobran de la plantilla. Y hay que sacarlo.
Futbolista y
hay que sacarlo.
Y dirección deportiva. O sea, porque...
No, la dirección deportiva no sobra a nadie. En la dirección deportiva lo que falta es hacerle caso, Álvaro, que todo el mundo lo sabemos, que estamos en Cádiz.
Claro.
No vamos a decir que sobra gente de la dirección deportiva.
Sí, sobra.
¿Cuándo
sobra,
no se le hace caso?
Sobra el que decide mal. Y trae a una vez... Y dejarle poder a la dirección deportiva.
Bueno, ya, pero es que el que decide mal es el dueño.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a sobrar el dueño?
Por eso digo que, aparte de todo este malestar y toda esta inquina y este enfrentamiento, porque al final esto va a terminar en un enfrentamiento. Yo recuerdo la época de Muñoz que nos manifestábamos debajo, que nos hemos manifestado debajo de su casa, ¿eh? Que eso se ha hecho aquí en la época de Antonio Muñoz, debajo del Flamenco.
Uh-huh. Esto es fácil. Aquí hay que sacar de la plantilla a 8 o 10 jugadores. Y todo el mundo sabe quiénes son esos 8 o 10 jugadores. Y yo espero que lo sepa la dirección deportiva. Hay que sacar esos 8 o 10. Bueno, a quien me traiga...
Que lo sepa el presidente.
Efectivamente. Que lo sepa el presidente. A quien lo traiga, me importa poco. Tú fíjate, Rubén, a donde llego, que las llegadas es lo que ahora mismo menos me importa.
Esto es como Florentino se fue del Madrid la primera vez y dijo que había mimado a las estrellas. Pues esto es lo mismo, extrapolado a Manuel Vizcaíno y a Iza, a Fali, a Rubén Arcaraz, a Roger Martí y un cúmulo importante de jugadores. Es lo mismo.
Pero tú, al final, Iza te cumple un poquito.
Bueno, ayer no cumplió ni un poquito, ¿eh?
Vale, pero bueno. Hay veces que un poquito, pero de todo eso, que te está cumpliendo Escalante. Que se está llevando los billetes por la misma cara.
Es que de Escalante es que ni me acuerdo. Cuando empezaba el número futbolista es que ni se veía.
Hay una cosa que quiero preguntar.
Jouba Diarra tiene 3 años más de contrato, Quillo.
Jouba Diarra. Hay una cosa más que os quiero preguntar, porque desde hace semanas el club está llamando a abonados, y eso es así, porque me consta que es así, de primera mano. No porque me haya llamado a mí, pero bueno,
¿algún
a familiares.
No,
a mí me ha llamado.
Algún te ha llamado, por ejemplo. Llamado, pero, ¿eh? No. Y a
mí
familiares
no me
han preguntado
míos lo de los abonos. A mí me han llamado y me hicieron otro tipo de preguntas.
Sí, sí. Pero bueno, han llamado a abonados diciendo, preguntándole que qué les parecería una subida de abonos para tener una mejor plantilla de cara al año que viene.
Pero voy a contestar yo rápido, Rubén. Me parecería una desvergüenza, pero no para tener una mejor plantilla, para cualquier cosa. O sea, que tú después a la gente...
Yo la pregunta no la entiendo, ¿eh?
Después de los dos años que les has dado a esa gente, que al final los socios pagan por un espectáculo y le han tenido un espectáculo bochornoso. O sea, después de esos 2 años, solamente el plantearte subir los abonos, a mí me parece de tener muy poca vergüenza. Y además, el punto de la vergüenza es llegar a ser un poquito sádico. O sea, decir, los estoy maltratando, pues los voy a maltratar todavía un poquito más.
No tiene ni pies ni cabeza.
Masoquista.
Es que no tiene ni pies ni cabeza.
No, masoquista es el que lo paga, que vamos a ser nosotros. El que lo hace es sádico, no masoquista. Rubén, masoquista es el que lo paga, que vamos a ser nosotros.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Bubu.
Mejor no lo podía haber dicho.
Una absoluta desvergüenza, porque es que te ha maltratado, nos ha maltratado. Te maltratan a determinados aficionados porque le mandan unos burofax. A otros aficionados porque la grada de animación la suprime, la viola, la controla y la tiene a sus pies.
Perfiles y luego, en redes sociales de dudosa identidad.
Y luego las instalaciones del club, del estadio, que yo pago un abono para que no me caiga una gota en la espalda. Y me llevo tiempo.
O que no lo tarde 10 minutos a limpiar tu asiento.
Y luego toda esa basura. O sea, nos tienen absolutamente dejados. Te vas al Rosal y no te dejan entrar porque a alguien se le ocurre esto. No, sí, en el partido. Sí, en el partido con...
Eso no estaba así. Vale. No estaba así, Álvaro.
Y después...
Que yo es que voy normalmente. Por eso
sí,
que
pero que en el partido con el Antoniano. Pero a eso me refiero cuando veo que está a otros menesteres. O sea, que nadie me diga que el día del partido no se puede llevar una contrata de limpieza a ver cómo están los asientos para que los abonados que pagan por un espectáculo estén medianamente en condiciones. Y si es una instalación municipal y tú crees que son obras urgentes, le manda al ayuntamiento un requerimiento. Mire usted, arréglelo. Y si no, lo arreglo yo y le paso la factura. Porque aquí hay el estadio, yo tengo goteras debajo. Yo cuando llueve, tengo un techito, pero es que detrás me cae gota.
Vamos, que esto es lo que hablamos al final, Rubén, que esto es al final no deja de dejar en evidencia la separación que hay entre el club y la afición, ¿no? Que la separación es grande, y al final el club es como si fuera el padre. El club es el que tiene que atraer a la afición, el que tiene que mimar a la afición, el que tiene que cuidar a sus abonados. Y estamos viendo que no los cuida, que no los mima, que no hace por retener. Si este año la campaña de socios, ya el marketing va a estar complicado, va a tener que ser un genio del marketing el que idee una campaña.
Y el lema.
Si eso va a estar complicado, tú imagínate si hay una subida de los abonos. ¿Quién renueva, Rubén?
La única forma
difícil vender
sería
imposible vender eso.
Un mensaje de disculpa. Aunque sea un poco lágrimas de cocodrilo, pero yo, me refiero
humildad,
a reconocer los errores.
Hay veces que humildad
es lo que hace falta.
El tema es que aquí no se ha roto. Esto está ya machacado. Cuando una relación está machacada, por mucho que tú pongas de tu parte, es que es imposible.
Lo que necesitas es amor.
Amor, comprensión.
Oye, no hemos echado de menos ni a Sergio ni nada, ¿eh?
Sí, lo he echado de menos. Al grandote aquí siempre se le echa de menos.
Los comentarios suyos a lo bajini.
A lo bajini.
Que Sergio es muy grande.
Bueno, mandad un besito a Sergio Dragón. Jesús Mejía, Fosor Manjubu, Álvaro Yesca, gracias a los tres.
Gracias.
Un abrazo. Llegamos a las 4. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.